Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Desde ese momento comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que convenía que él fuese a Jerusalén y que allí padeciese mucho de parte de los ancianos y de los escribas y de los príncipes de los sacerdotes y que fuese muerto y que resucitase al tercer día. Si uno no tiene muy claro que lo mío es ser el rabo del perro, no tiene nada de extraño que se haga sus planteamientos desde chiquito. ¿Tú qué vas a hacer de mayor? Pues yo voy a ser torero, o yo voy a ser médico, o voy a ser... Uno hace sus planes. Y es una cosa que tenemos tan metida dentro de nosotros que después, salgan o no salgan esos planes, no nos resulta fácil que alguien desde fuera nos los altere. A mí, perdona que te cuente esta anécdota, pero me imagino que no es solo una cuestión que me pasara a mí, ¿no? No me cabía en la cabeza cuando tenía 12, 14 años. Que durante algún tiempo en la historia, pues, los padres hubieran decidido con quién se casaba el personaje, él o ella. Le buscaban marido, le buscaban mujer. Y de la misma manera no me cabía en la cabeza que alguien me dijera lo que yo tenía que hacer en la vida, ¿no? Porque cuando uno llega a este mundo, no sabe casi nada de casi nada. Y no tiene nada raro que al comienzo de curso uno no sepa. Lo malo es que al final de curso siga con la misma ignorancia, ¿no? Y que al segundo curso, al tercer curso, esté por el estilo, ¿no? Por eso el Señor, que es el maestro, sabe cuándo te tiene que enseñar las vocales y cuándo te tiene que enseñar las consonantes y cuándo te tiene que enseñar las sílabas, porque Él tiene la cabeza que para leer hace falta conocer las letras y conocer las sílabas y conocer las palabras. Y hay que ir con orden. Por eso, de las muchísimas cosas que tiene que aprender Pedro, tiene que irlas aprendiendo con orden y por eso tiene que caer en la cuenta. ¿Tú quién dices que soy yo? Porque si tú eres mi discípulo, es decir, si tú eres el que va detrás de mí, como el rabo va detrás del perro, pues tienes que saber quién soy yo y a dónde voy yo. Tú vas entendiendo por qué decía Juan Pablo II qué gran desafío tiene la Iglesia en la vieja Europa. Miles, millones de personas que se llaman cristianos y que no tienen conciencia de ese perro, el rabo que va detrás del perro. Y que mi vivir es Cristo, no lo tienen nada claro. Tienen claro todo lo contrario. Que a mí nadie me va a decir lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Y son capaces de conjugar que toda la ley y los profetas se encierran en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, de tal manera que nadie siente la necesidad de confesarse por no haber hecho eso justamente. Otras cosas quizás sí entiendo que he hecho mal y que tengo que rectificar, pero no me doy cuenta de que o amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con mis fuerzas, o me amo a mí mismo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y cuando me amo a mí mismo y lo mío, mis planes, mis decisiones, pues entonces no me van a decir a mí por dónde voy a ir. Ni lo que voy a hacer, ni lo que no voy a hacer. Ni con quién me voy a casar, ni lo que voy a hacer cuando me case, si es que me caso. Ni si voy a tener hijos, y los hijos, joder, no me lo va a decir a mí nadie. No me lo va a decir a mí nadie. Y como no solo tengo que aprender eso, sino otras muchas cosas. Otras muchas cosas. Pues el Señor tiene que empezar por el principio. Porque si tú desde el principio no sabes quién es él y te piensas que él es un colega, un amigote, tipo más o menos simpático, pues te puedes pegar el planchazo más gordo, claro. Y cuando él te diga que no hay más que un camino, que es él, entonces llega la situación a ponerse tan tensa, y decir, a este hay que quitarlo de medio. Hay que quitarlo de medio. Yo no hubiera querido quitarlo de medio, pero se ha puesto tan pesado que no queda más remedio que quitarlo de medio. Porque o él o yo. El Señor, desde ese momento, es decir, cuando Pedro ha contestado, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces el Señor, entonces, no antes. Entonces, cuando tú has caído en la cuenta de que yo soy Cristo, el Hijo del Dios vivo, y que tú vienes detrás de mí, y que tú, por venir detrás de mí, por reconocerme quién soy, eres bienaventurado, y que yo voy a construir sobre ti un edificio muy sólido, muy sólido. Bueno, esta historia no ha empezado aquí. Se podía haber quedado atascada mucho tiempo atrás, como en la vida de cada uno. Porque como uno no llega a este mundo sabiéndolo todo, pues entre las cosas que ignora es quién es él y lo que tiene que pintar él en mi vida. Entonces me hago mis composiciones de lugar. Si durante siglos la tierra parecía que era plena, pues durante un tiempo yo pienso que los niños vienen de París, y durante un tiempo yo pienso que los que pues viene el ratón Pérez y se lleva mi diente. Durante un tiempo, y la vida ha funcionado y yo vivía feliz, ¿no? Pero ni venía el ratón Pérez ni nada por el estilo. Las cosas han comenzado tiempo atrás. Y quizá cualquier momento es bueno, pero mucho más un curso de retiro, es un tiempo buenísimo, pues para coger altura y no mirar para atrás como si fuera el objetivo fundamental, porque el objetivo fundamental lo tenemos delante. Pero mirar hacia atrás, a uno le da una experiencia, entre otras cosas, de las meteduras de pata, ¿no? Que he equivocado, he estado durante siglos pensando que la Tierra era plana y que se acababa allí, en el Finisterre se acababa. Bueno, después venía una cantidad de agua hasta que se acababa, ¿no? Si a Pedro, en este momento, no te digo ya 2 meses antes o 3 meses antes, en este mismo momento, le hubieran dicho, tú, ¿por qué has cambiado tu barca y tus redes por ir ahora detrás del maestro? ¿Por qué? ¿Tu futuro cuál va a ser? ¿Tú qué crees que habría dicho Pedro? No te digo ya si le preguntan 2 meses o 2 años antes. Como si a ti te preguntan ahora, no te digo si te hubieran preguntado hace 5 años o hace 10 años. Que no es demasiado importante, es relativamente importante. Lo importante es lo que va a pasar mañana y pasado. Todo lo que todavía tenemos por recorrer. Porque en la medida en que vamos cayendo en la cuenta cada día con más claridad de lo que nos queda por delante, entonces estamos en mejores condiciones de no volver, digamos, a perder el tiempo. Pensando que la vida era plana y que era el sol el que se movía alrededor de la tierra en su carro de fuego. No sé cómo contarías tu historia en este momento. No sé cómo la contarías si hubieras tenido que empezar a contarla 5 años atrás. Pero quizá en este momento estés en mejores condiciones y a mí me interesa que mi historia la cuente el Señor. Que me cuente a mí el Señor qué he hecho hasta ahora y sobre todo qué deberé hacer yo a partir de ahora. Porque si hay algo que empieza a ver claro es que yo he tenido mis planes y puedo seguir teniendo mis planes, pero a lo mejor no es lo importante mis planes. Con toda seguridad que Pedro tenía sus planes. Porque en esta vida hay que tener planes para levantarse cada mañana. Para decidir si dejo la barca y las redes es porque tengo en la cabeza otro plan. Sucedió un día, cuenta el Evangelio, que estando Jesús junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban alrededor de él, ansiosas de oír la palabra de Dios. Y en esto vio 2 barcos a la orilla del lago, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. uno de esos pescadores, dueño de la barca, era Pedro. Subiendo pues en una que era de Simón, le pidió que la desviara un poco de tierra y sentándose dentro predicaba desde la barca al numeroso concurso. No sé qué predicó porque el Evangelio no lo recoge, como prueba de que no es en este momento al evangelista, es decir, al Espíritu Santo, lo que más le interesa. Y todo lo que dice el Señor es súper interesante, pero en este momento es más interesante para ti y para mí. Por eso está aquí en el Evangelio. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Señor se mete en esta barca? ¿Y qué es lo que pasa? ¿No? Pedro, hasta ese momento, es Pedro, Simón, patrón de un barco. Se gana la vida como, pues como tantos y tantos a lo largo de la historia, con su trabajo. Se la gana mejor o peor, dependiendo de los días. Y nos cuenta el Evangelio, y por algo nos lo cuenta, que acabada la plática, no sé cuánto tardó el Señor en aquella plática, pues quizás Simón había pensado desde el comienzo, diríamos, a ver si termina rapidito, porque yo me llevo toda la noche en vela, trabajando, y no he dormido. Y encima, no solo no he dormido, sino que me he cansado de balde porque no hemos pescado absolutamente nada. Y no ha dicho Pedro nada hasta ahora, pero ahora sí, porque el Señor no se baja del barco cuando termina la plática, sino que le dice a Pedro que se meta mar adentro. Hombre, si ya me estás enredando porque me estás alterando mis planes, porque te has querido meter en mi barca, que había otras y te has querido meter en la mía, que ya no me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque no siempre te hace gracia que te cambien los planes. Y más cuando hay días que no has amanecido, digamos, por el lado correcto de la cama. Después de una noche trabajando, pues uno está como está. Si encima resulta que vuelve a casa con los bolsillos vacíos, pues digamos, no está en su mejor momento. Y curiosamente no le dice al Señor que se vaya al guano, que se lo podía haber dicho. Tú no has mandado más para allá a alguien a lo largo de tu vida, a un hijo tuyo que viene, digas, porque en ese momento oportuno, digas, porque estoy planchando y viene, digo, estoy he acabado de limpiar una cosa y viene y me pone todos los pies encima de lo que está machado. Entonces lo mando más para allá, con toda la razón del mundo. ¿Tú crees que yo estoy para predicas esta mañana? ¿Tú crees que en esta vida todo es predicas? ¿Tú no has oído eso nunca? Yo se lo he oído a mi abuela 20 veces. 20 veces. Y era una santa mujer. Pero como todas las santas mujeres, tiene mucho que aprender. Primero es la devoción. Primero es la obligación y no la devoción, decía mi abuela. Habría que preguntarle qué es la obligación y qué es la devoción. Pero Pedro le podía haber dicho al Señor, primero es la obligación, yo tengo que pescar, yo tengo que llevar comida a casa. Después ya, cuando me quede un rato, el sábado, entonces ya iré a la sinagoga, pero tú que te pasas el día predicando para acá y para allá, pues búscate otro sitio. Se lo podía haber hecho con toda la tranquilidad del mundo. Porque al Señor hay mucha gente que le dice que no. Y Pedro se lo podía haber dicho. Y el Señor sabe, ¿verdad? Como tu marido actual te podía haber dicho que no en algún momento. Y tú le podías haber dicho que no, porque uno puede decir que sí, puede decir que no. Y la historia se va haciendo con las contestaciones que uno da. Y Pedro en este momento no sabe un montón de cosas, no sabe un montón de cosas. Sabe un poquito. Lo poquito que sabe es que su hermano ha llegado a casa y ha dicho, hemos visto al que dijo Moisés escribir los profetas. Han estado toda la tarde con él. Jesús de Nazaret. Pedro se ha quedado sorprendido y con curiosidad, ¿quién es este? Y se lo ha presentado. Se lo ha presentado. Como a ti te presentan, conocido a un amigo de no sé quién, he conocido al nuevo párroco de no sé qué sitio, y te lo han saludado, te lo han presentado, lo has saludado y punto, no tiene más. Solo que el Señor, que sabe perfectamente lo que se lleva entre manos, le ha hecho un favor a Pedro. Y a la salida un día de la sinagoga de Cafarnaúm, como si no tuviera dónde ir, pues se deja querer y Pedro le dice, si quieres vente a casa, ¿no? A casa, a tomar café, a casa. Y entra en casa y se encuentra con la suegra de Pedro, que está con calentura. Y el Señor le hace un favor. Porque el Señor sabe cómo hace las cosas. Y me debes un favor. Que el Señor no le dice nada, pero me debes un favor. Te vas a creer que el Señor se mete en la barca de Pedro por casualidad. Para ti y para mí hay muchas cosas que son casuales, pero no son casuales. Son ignorancia nuestra, que nos pensamos que la tierra es plana. Por eso, cuanto menos tiempo perdamos en descubrir que no es plana, mejor que mejor. Cuanto menos tiempo gastemos pensando en las casualidades, mejor, porque no son casualidades. Ni el Señor ha pasado ese día por casualidad, ni ha ido tu hermano detrás de él por casualidad, ni ha llegado a casa por casualidad, ni se ha metido esta mañana en tu barca por casualidad. Pero la vida se va escribiendo cada día de esta manera, y cada día yo puedo contar de la vida lo que puedo contar. Yo tengo mis planes. Hoy en concreto tenía mis planes: irme cuanto antes a casa, a ver si dormía y a ver si mañana tenemos más suerte que hoy. Y resulta que pues los planes me los he empezado a desbaratar hace un rato, porque se me ha echado encima con una muchedumbre. Cuando uno está arreglando redes, y lo que le horroriza es que se le echen encima muchedumbres, porque las redes se las complican y se las enredan y se las estropean. Y la gente no está acostumbrada a ser cuidadosa con las cosas ajenas, ¿no? Si encima de no pescar me enredan las redes, la hemos fastidiado. Y el Señor no solo se ha echado encima, no sé si le dejó tiempo para coger las redes, se ha metido en la barca, y ahora le dice que se meta mar adentro. Con toda seguridad que a Pedro le apeteció decirle que no, que otro día. Incluso después de escuchar la prédica, que no sé si se durmió del sueño que tenía Pedro, o si le interesaba mucho la prédica, que no nos la cuentan, pues ya ahora a darse un paseito en barca. ¿A qué nos vamos a ir en barca? Si tú eres un predicador, en el lago no hay nadie. Pues ahora métete mar adentro. ¿Como cuánto de mar adentro? ¿Qué quieres? ¿Darte un paseíto de 10 minutos? ¿Quieres que te dé un ratito de paseo? Métete mar adentro, ¿qué significa? ¿Tú quieres que yo te ceda cuánto de mi tiempo? ¿Me vas a complicar todo el resto de la mañana, todo el resto del día? Métete mar adentro. Eso a nadie le gusta, que le cambien los planes y encima que no me digan como cuánto me lo van a cambiar. Mira, la meditación va a durar 20 minutos, ¿vale? Entonces yo calculo 20 minutos, bueno, tira que te va. Pero vete y no sabes cuándo vuelves, ¿no? Tú te metes mar adentro y... Mar adentro es mar adentro. Eso no tiene ninguna gracia. Sobre todo cuando uno se piensa que la Tierra es plana. Que te digan que mar para adentro, pues no te hace mucha gracia. Con lo cual, cabe pensar que como a ti como a mí muchas veces nos ha apetecido decir que no, tú nunca has dicho que no. Nunca has dicho que no cuando mejor hubiera sido que hubieras dicho que sí. Quizá entonces tú pensabas que era mejor decir que no, ahora a lo mejor las cosas las ves de otra manera distinta. Porque aún sabiendo tan poco como sabemos en estos momentos, empezamos a saber un poco más. Un poco más. De que a veces yo me hago los planes y yo voy poniendo etiquetas y voy pensando lo que me interesa y lo que no me interesa, y no siempre estoy en la solución correcta. Pero eso hay que irlo aprendiendo y quién lo aprende. Por eso es fundamental saber a quién tengo, quién se me ha metido en la barca. Porque claro, el primer día no sabe uno quién se le mete en la barca. No se piensa que este es un predicador, que este, vete a saber. A lo mejor todavía ni siquiera sabes si se llama de una mano o se llama de otra. Cuando el alumno llega a clase, sabe muy poco. Pero es fundamental que sepa que tiene delante al que lo sabe todo. Si eso no lo tiene claro, entonces, como ha dicho el Papa más de una vez, explicando ellos cuáles son las raíces profundas de la crisis actual en la familia, cuando hay graves ambigüedades en la relación de autoridad entre padres e hijos, mala cosa. Graves ambigüedades en esa relación, mala cosa. Cuando yo me atrevo a echarle un pulsito al Señor diciendo si voy a ir a misa o no voy a ir a misa, si me parece bien esto de que hay que tener una familia numerosa o no hay que tener, o sea que vamos a ver quién manda en esta casa, si el padre o el hijo, o vamos a ver si lo discutimos. Ambigüedades en ese terreno, cuantas menos mejor. Y Pedro, que pudo decir que no, como en las páginas del Evangelio se ve en muchas ocasiones, que hay gente que le dice al Señor que no, que tararí, que no, que no, que no, que no, que no, no son sus planes en ese momento, seguirle o dejarle entrar, lo que quiera que sea. Pues Pedro se resiste un poco y dice, yo llevo toda la noche intentando pescar, ¿no? Diciendo, yo soy pescador, soy un patrón de barco. Y en general a un patrón de barco le fastidia bastante que alguien que no es él, se meta en su barco y empieza a dar órdenes, porque no sé si te has metido alguna vez en el barco de alguien y te das cuenta que es escrupuloso el patrón en que quede claro cuál es la relación de autoridad y quién manda. Porque es mejor para todos que sea uno el que manda. Y se, entra el señor dando órdenes en imperativo, porque para eso está el imperativo, para dar órdenes. Y dice, ahora, mar adentro, duc in altum, mar adentro es un imperativo en latín, duc, métete mar adentro. Et laxat rec, y echa las redes, otro imperativo. Eso habitualmente quien lo dice es el que manda. Y ahora resulta que el señor se ha metido allí. El señor es el que manda, pero Pedro todavía no sabe quién tiene delante. Se va enterando poquito a poco. Y cede. Y le dice, maestro, toda la noche, pero en fin, me has curado a mi suegra. Solo con tocarla me voy a fiar. Con otro no lo haría. Pero mira, pues se dice que este está curado porque le puso una vela y el otro le ha conseguido novio porque le hizo una novena. Y pues yo voy a rezar las campitas, a ver, ¿no? Eso lo sabe el Señor perfectamente. Y por eso no explica las palabras el primer día. El primer día te explica las vocales. A, E, I, O, U. Nada más. Porque hasta que no domines las vocales, no podemos pasar a las consonantes. Y entonces, echa las redes. Y echarlas y sacarlas llenas fue todo lo mismo. Claro, eso a Pedro le pegó muy fuerte. Porque le pega muy fuerte, claro. Eso no es una casualidad. Pero porque no es una casualidad. Toda la santa noche, ¿cuántas veces he echado yo las redes esta noche? A la derecha, a la izquierda, por delante, por detrás. Y ni un pez, no un poco, sino ni un pez en toda la santa noche. Y ahora, parece que todos los peces del lago se han venido aquí. A que yo los coja. A la primera. Eso a Pedro lo plancha completamente. Tanto que le hace un poco perder la cabeza. Se cae de rodillas delante de Señor. El asombro se había apoderado tanto de Pedro como de todos los que estaban con él, a la vista de lo que acaba de suceder. Porque, habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que es que la red se rompía. Tuvieron que venir gente de otra barca a echar una mano. Porque aquello fue pasmante, ¿no? Bien, ¿tú qué crees que está pasando dentro de la cabeza de Pedro? Esto es bastante antes de lo que hemos considerado esta mañana y de lo que hemos considerado al principio de la meditación. En este momento, el Señor está diciendo a Pedro, porque el Señor va tensando cada vez más la cuerda, porque va tirando, y si tiene que tirar, tiene que poner la cuerda tensa para tirar. Para sacarme a mí de donde estoy y llevarme hasta donde quiere llevarme, que es hasta lo más alto del cielo, tiene que tensar la cuerda. Sabiendo que si la tensa más de la cuenta, se queda con la cuerda en las manos. Pero que si no tensa, no tira de mí. Y el Señor lo sabe perfectamente. Y yo esa tensión, pues la tengo que notar. Y tengo que saber quién es el que está tirando de la cuerda. Porque si no, lo que me sale de natural es decirle que no me moleste. Ahora todavía le debí un favor muchísimo más gordo. Y en esa situación de shock, porque está cuando la razón ha sido desbordada por los acontecimientos, este personaje estaba a punto de morirse y de pronto, pues está sana, perfectamente sana. Entra hace nada aquí en Jerez, ¿no? Una madre del colegio de los 40 años, pues un derrame cerebral. Derrame cerebral es una cosa muy seria, un aneurisma. Y por tanto, poniéndote en lo mejor, diríamos a ver qué secuelas le quedan a esta criatura. Y de pronto, pues, después de todo un calvario, de un hospital en otro, hasta que aterriza, pues empieza a recuperarse. Y no le va a quedar absolutamente nada. Y después, claro, se queda uno pasmado diciendo, ¿qué ha pasado? Cuando la razón está chocada todavía, digamos, por lo que está viviendo, pues entonces uno cae de rodillas, ¿no? Diciendo, porque le dice Nicodemo al Señor, tú tienes que tener algo que no tienen los demás. ¿Quién eres tú? Entonces, eso supone como un imán muy fuerte, ¿verdad? Que tira de mí. Tiro de mí y soy capaz de dejar la barca y las redes. Que así, mirado fríamente, te puede parecer que es un heroísmo. No tiene ningún heroísmo dejar la barca y las redes en ese momento. Ningún heroísmo. San Pedro es un personaje de mucha categoría. Sería yo un insensato si le echara encima un baldón. Pero no tiene ningún mérito. Ningún mérito. Es decir, que depende en qué situación deje una barca y las redes. Si resulta que yo tengo delante, como decía mi hermano, como decía Juan el Bautista, al que está conocido por los profetas, este va a ser el rey de Israel. Y por tanto, por el rey de Israel, yo dejo la barca y las redes inmediatamente, porque me convierte en ministro de pesca sobre la marcha. Se estaba esperando el reino. Los discípulos se lo preguntan muchas veces, ¿cuándo va a instaurarse el reino? Le aclaman como el que viene a suceder a David, que ha gobernado el país. Y añoran al sucesor, porque estaba anunciado por los profetas. Por tanto, lo está esperando todo Israel. Y si resulta que efectivamente este es el personaje, yo dejo la barca en la red y lo que haga falta. Porque por mucho que fuera todo lo que era mi vida a partir de ese momento, yo es que mi vida puede pegar un vuelco total. Yo dejo Alcalá de los Gazules y lo que haga falta, si me convierten en ministro de no se sabe qué cosa. Pero vamos, encantado de la vida. Y no me duelen prendas. No, es que no cojo nada de lo que tengo en el armario, porque me está esperando en Madrid, diríamos, un armario de firma. Pero vamos, sin discutirlo en ningún momento. Y el Señor sabe que Simón pues ha dejado la barca y las redes. Pero todavía no sabe Simón un montón de cosas. Por eso, antes o después, le tiene que ver, tú, ¿detrás de quién vas? ¿Por qué vienes detrás de mí? ¿Tú te crees que vienes detrás de mí porque vas a tener toda una flota de barcos? ¿Y vas a ocuparte de la pesca de todo Israel? ¿Por qué vienes detrás de mí? Y cuando ya Pedro tiene claro que es Cristo, el Hijo de Dios vivo, entonces le dice el Señor, pues yo voy a Jerusalén y no a sentarme en la sede de David, sino a que me cuelguen en un madero. Jesús empezó a manifestar a sus discípulos en este mismo momento, ¿verdad? Una vez que está claro quién soy y, por tanto, detrás de quién vas, que yo voy a Jerusalén. No te vayas a confundir. Yo le he oído a San José María decir muchas veces, hijos míos, tenerlo claro vosotros y decírselo a vuestros hermanos cuando lleguen, porque si no, está ya el desconcierto. Hemos venido al Calvario, no al Tabor. Que es lo que el Señor le está diciendo en este momento a Pedro y a los discípulos. Yo voy al Calvario. Y por tanto, el rabo detrás del perro va a ir al Calvario. Que lo tenga claro. Una cosa es dejar la barca y las redes pensando que me voy a convertir en el ministro plenipotenciario. Y otra cosa es pensar que voy a acabar fuera de la ciudad como un delincuente y colgado de un madero. Por eso Pedro responde como responde. Tomándolo aparte, Pedro trataba de disuadírselo diciendo, ah, Señor, de ningún modo, eso no ha de verificarse en ti. Si hay que poner una vela, o hay que acercarse, como quiera que sea, digamos, porque me curas la hemorragia, yo pongo una vela. Si hay que hacer una novena, o hay que ir a Tierra Santa, o hay que ir a Santiago, a donde hay, vamos a ver. ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es el resultado? Hay que dejar barques y redes, muy bien, diríamos, ¿qué es lo que me va a tocar? Yo he hecho un boleto de la Bonoloto, que me vale tanto, diríamos, ¿qué es lo que espero? Y entonces uno está dispuesto, ¿verdad? Tú vas a misa los domingos, tú haces unas normas de piedad y entonces todo te va bien, te va bien el matrimonio, tus hijos no te montan un numerito y tienes el sueldo asegurado. Entonces, de pronto, el matrimonio se te vuelve del revés y los hijos te empiezan a dar guerra. Y uno dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mira que el Señor lo ha dicho, ¿eh? Llega el momento en que al Señor lo prenden y se queda solo, salen quitando todos. Y el Señor no quiere que nadie vaya detrás de él confundido. Yo voy a Jerusalén, donde al Hijo del Hombre le va a pasar lo que le va a pasar. Para que tú tengas claro, si eres el rabo de este perro, qué es lo que te toca. Naturalmente que la vida del Señor no acaba en el Calvario, porque la vida del Señor no acaba. El grano de trigo no acaba en la tierra, acaba convertido en una espiga multiplicada. Pero sin confusión y sin engaño, ¿eh? No hemos venido al Tabor que es vivir encantado de la vida. Aquí nos quedamos, ¿no? Lo consideraremos dentro de un rato. Hemos venido a donde todo lo que hay es un madero y cuatro clavos. La señal del cristiano es la cruz, no un sillón de Ikea. La señal del cristiano es la Santa Cruz, porque en ella murió Jesucristo. Y con la cruz el Señor nos bendice. Y por tanto, si uno se olvida de estas lecciones fundamentales que el Señor no oculta, pues no tiene nada de extraño que antes o después pues haya desvirtuado su propia vida y el camino detrás del Mesías. Porque el Señor no por casualidad acaba en el Calvario, es que ha nacido para eso. Trataba de disuadirlo Pedro, y aquí lo vamos a dejar porque ya ha pasado. El Señor, que es el Maestro y no deja de serlo en ningún momento, y no es que de pronto se le escapen cosas, digamos que no sabe lo que ha dicho. Pedro, con la mejor buena voluntad, le dice: de ninguna de las maneras, o sea, no voy a consentir que hagan eso contigo. Es como decir, tengo una gallina que pone huevos de oro y me dice que la van a desplumar para hacer un caldo. Hombre, no. No. No me parece lógico que estos impresentables de Jerusalén pues hagan eso que estás diciendo con un personaje que dice, echa las redes y salen llenas de peces. Que cura a mi suegra y me la cura. Con toda la lógica del mundo, le dice al Señor, no. Con toda la discreción y todo el respeto, trata de disuadírselo, lo toma aparte. Y la respuesta del Señor es como para que tú y yo la recordemos con mucha frecuencia. Porque a Pedro seguro que no se le olvidó la respuesta del Señor. Vuelto el Señor a Pedro, le dijo, quítateme de delante, Satanás, que me escandalizas. Pretendes apartarme de la obediencia que debo a mi Padre y del sacrificio de mi vida, porque no tienes conocimiento ni gusto de las cosas de Dios, sino de las de los hombres. Pedro ya ha dejado al Señor entrar en su barca, ha dejado la barca, ha dejado las redes, lleva mucho tiempo sin el Señor, bueno, un tiempo, o sea, comienzo de la vida pública. Pero todavía le queda muchísimo para aprender, muchísimo. Y a veces el Señor pues dice las cosas con esta claridad: apártate de delante de mí, Satanás. Como para escucharlo con calma, ¿no? El Señor que le acaba de llamar bienaventurado, que le acaba de decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar, ahora le está llamando de otra manera muy distinta. Si uno no sabe muy bien quién es el que tiene delante, pues por dentro le entran ganas de decir, mira, no voy a discutir contigo, pero a mí no me gusta que me llamen así, ni me gusta que me traten así. Yo te lo he dicho con la mejor buena voluntad. Pues con la mejor buena voluntad a veces se mete la pata muy bien metida. Te estás convirtiendo en mi peor enemigo, en Satanás. Tú imagínate que te hago caso y no voy a Jerusalén. Hemos hecho el negocio del siglo. Tú has hecho el negocio del siglo. Porque yo no necesito que nadie me redima, tú sí. Es como para aprender muchas cosas, ¿verdad? Para no perder de vista detrás de quién vamos. Porque en alguna ocasión a lo mejor el Señor me echa un jarro de agua helada encima, cuando menos me lo esperaba. Y a lo largo de mi vida seguramente el Señor tendrá que echarme más de un jarro de agua. Porque a Pedro se lo dice, porque tienes demasiado sabor terreno, no tienes sabor de las cosas sobrenaturales. Por eso has respondido como has respondido. ¿Tú crees que tú y yo tenemos más paladar que San Pedro? Pues imagínate los jarros de agua fría y las cosas que el Señor nos habrá tenido que decir más de una vez. Cuando él nos quería llevar por un sitio y nosotros le decíamos que, pues estas cosas que decimos. Cuando llamas al crío porque es la hora de cenar y está jugando y te dice lo que te dice. Cuando tiene que ir a la cama y sale por donde sale, pues. Es por eso tan importante que todos los días, ¿verdad? Todos los días, Señor, cuando empieza el día yo sepa dónde estoy, a quién tengo delante. Y que cuando yo diga hágase tu voluntad, yo no pierda de vista a quién le estoy diciendo hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso no siempre es fácil, en algunas ocasiones especialmente complicado. Precisamente por eso es tan importante, Dios, no estar nunca lejos de la mano de la Santísima Virgen, a la que hay que cogerse con fuerza, especialmente cuando uno le tiemblan las piernas, ¿no? Porque me tiembla ir a Jerusalén y que me pase lo que me están anunciando que va a pasar, o me tiembla que el Señor me ponga entre la espada y la pared. En Jerusalén lo que me espera y el Señor diciendo, apártate de mí, Satanás, ¿no? O sea que no me cabe alternativa. Hay que ir a Jerusalén y hay que ir a Jerusalén y no me hace ninguna gracia. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que aprendamos a escuchar la palabra del Señor, aunque en tantas ocasiones no me haga ninguna gracia escucharlo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.